advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Cerrado, que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Y es miércoles 5 de agosto del 2026 y hoy estaremos comentando el extraño incidente en el que estuvo involucrado el helicóptero presidencial. También le comentaremos las razones del Departamento de Estado para revocarle la visa al embajador de Brasil en Washington. Por supuesto, le daremos detalles de cómo un conflicto familiar entre el senador Bernie Moreno y su ex yerno, el representante Max Miller, han sacudido las esperanzas del Partido Republicano en el estado de Ohio. Entre tanto, toda la comunidad europea ha condenado las atrocidades horribles cometidas por Rusia luego que anoche realizara otro ataque contra Kiev en el que murieron al menos 17 personas. En otro orden de ideas, la Universidad Nacional Autónoma de México ordenó a 58.000 estudiantes repetir el examen de admisión de manera presencial por la presunta sospecha de fraude en el examen virtual. Por su parte, los CDC ampliaron el alcance del brote de ciclosporiasis a 15 estados, incorporando Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, New Hampshire y Carolina del Norte. La última encuesta nacional sobre el consumo de drogas y la salud en el 2024 reveló que casi el 80% de los norteamericanos mayores de 12 años declararon haber consumido alcohol en algún momento de su vida. Y en pocos minutos, Chispa Chao Tani nos cuenta quién lanzó la primera bola en el juego de los Yankees la noche de anoche. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Voy a comenzar con esa investigación que están haciendo funcionarios federales de aviación, que están revisando un incidente de seguridad ocurrido en el tráfico aéreo ayer en horas de la tarde, cuando el helicóptero militar en el que viajaba el presidente Trump despegó de la Casa Blanca sin que se hayan ejercido los protocolos de seguridad en los vuelos comerciales en el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Un incidente raro, sumamente raro, porque es que resulta que cuando va a despegar el helicóptero militar donde viaja el presidente, ese que llaman el Marine One, generalmente se paraliza todo el tráfico aéreo en esa región, porque los protocolos, la normativa federal, exige que las aeronaves mantengan una separación mínima de 1.5 millas en horizontal y 500 pies en vertical. Este incidente que ocurrió ayer de manera insólita pudo haber derivado en lo que los funcionarios denominan una pérdida de la separación estándar, que es un protocolo de control de tráfico aéreo destinado a mantener las aeronaves a una distancia seguras unas de otras. Y a uno le sorprende porque, caramba, Las cosas pueden estar mal en el país, pero no se puede llegar a un extremo de esta naturaleza. Yo creo que es la primera vez en la historia de este país que sucede algo como eso, o por lo menos que los funcionarios lo hagan público. Y uno supone que esto traerá sanciones administrativas, sanciones disciplinarias, toda la tripulación que estaba envuelta en ese operativo, que es un operativo cotidiano y que de repente hay gente que me dice a mí, no, bueno, es que la gente por lo cotidiano comete errores de este tipo, pero donde va el presidente de los Estados Unidos, eso no puede pasar ni ahora ni nunca más. Vamos a ser claros, sea cual sea el presidente, esto no se puede quedar como una anécdota simplemente. Aquí tienen que haber responsables y lo tendremos que conocer nosotros más adelante, a ver qué fue verdaderamente lo que sucedió. Óigame, por cierto, que el domingo arrestaron ahí en un campo de golf también del señor Trump a una persona con un arma de fuego. Lo tienen arrestado, lo han identificado. Es un hombre de 38 años, Janine John Taylor, y fue arrestado el domingo en ese campo, en Rancho Palos Verdes, donde el presidente, por cierto, acudió ayer en horas de la tarde. Y están buscando ahora si hubo coincidencias. Bueno, no sabemos, no vamos a especular, pero fue otro incidente que sucedió también alrededor de la figura del presidente. Si a eso uno lo asombra, yo quiero cambiar de tema, pero lo voy a relacionar con la política, porque el Partido Republicano tiene en riesgo en este momento las esperanzas electorales ahí en el estado de Ohio. Y no es por razones simplemente cuantitativas de que haya más demócratas o menos republicanos. El problema se ha presentado porque hay una disputa doméstica, una disputa familiar entre el representante Max Miller, que era un asesor del presidente Trump durante la campaña, y su suegro o ex suegro, el senador Bernie Moreno. Y esto ha generado preocupación en el partido porque vienen las elecciones y entonces todo el mundo decía que estaba garantizada esa posición para el Partido Republicano. Pero resulta que el propio Bernie Moreno, el senador, ha denunciado que su ex yerno, el señor Miller, pues es un abusador sexual y que incluso ha golpeado a su esposa, que es la hija de Moreno, y a la hija de ambos, que tiene apenas 2 años. Es un drama doméstico que involucra a un legislador de la Cámara de Representantes y a un senador de los Estados Unidos. Óigame bien, es una cosa casi que de novela, pero está sucediendo. El señor Miller acudió a reunirse con el presidente y el presidente le dijo, bueno, la situación está difícil, pero continúa adelante. El senador Moreno está indignado porque dice, este señor no puede ser candidato. Los electores están confundidos porque ante la proximidad de las elecciones no hay tiempo ni siquiera de sustituir a Miller, que ha dicho que va a continuar con su campaña y que todo lo que están diciendo es simplemente una guerrilla familiar orquestada por el señor Moreno, por su hija y por sus familiares en contra de él. El senador Moreno ha dicho que esto es el séptimo círculo del infierno, porque la hija de Moreno, Emily Moreno, que está divorciada de Miller, es quien ha presentado acusaciones judiciales e informes policiales contra Miller. Es decir, no es simplemente una disputa producto de desavenencias políticas o de desavenencias de manutención. Esta disputa surge justo cuando faltan pocos días para que venza el plazo que permitiría a Miller o retirarse o a su partido reemplazarlo. No olvidemos que la diferencia entre republicanos y demócratas en el Congreso son 3 votos, 4 votos. Así que si Miller aparece en la boleta electoral, este será uno de los escaños más vulnerables para los republicanos en todo el país. Uno no debería meterse en estas cosas haciendo comentarios porque uno no sabe el trasfondo que hay allí. Pero le voy a decir lo siguiente, cualquier candidato a cualquier posición que tenga señalamientos de este tipo debería inmediatamente ser rechazado por los electores y deberían los partidos políticos filtrar esos nombres para que la opinión pública ni siquiera tenga acceso a poder pensar que están diciendo verdades o mentiras. Esto no debe permitirse en ningún representante que se supone que son nuestros líderes políticos, que más bien deberían ilustrar la moralidad de nuestro sistema político. Para un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención, pero que tiene que ver mucho con la moralidad. Resulta que ayer la Universidad Nacional Autónoma de México ordenó a 58,000 estudiantes a repetir el examen de admisión, pero le ordena repetir el examen de admisión ahora de manera presencial porque inicialmente lo presentaron de manera virtual, bajo la modalidad esa que llaman en línea. Bueno, le cuento los detalles. Cerca de 160,000 estudiantes realizaron el examen de admisión a principios del verano. La prueba, que fue efectuada desde la casa de cada quien, tenía incorporada una cámara web con inteligencia artificial para supervisar que los muchachos, que los aplicantes, tuviesen reconocimiento de voz y de cara, con el fin de garantizar pues que no se produjeran trampas. Pero ¿qué pasó? Que los resultados, la puntuación que obtuvieron estos muchachos que aplicaron en este verano es absolutamente distinta a los resultados que venían presentándose en todas las pruebas entre el 2021 y el 2025. En ese periodo de casi 4 años, solo el 3.5% de los aspirantes obtuvo una puntuación de 100 o más sobre un total de 120. Pero en este examen que se acaba de realizar, esa cifra ascendió al 16%. Es decir, la proporción de estudiantes que lograron una puntuación de 100 o 110 se sextuplicó. ¿Qué le parece? Pasó del 0.9% al 5.5%. Y allí abrieron los ojos las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y han ordenado que este examen se repita, pero que se repita en persona. Aquí no será posible tener dudas quiénes son los que pasan y quiénes son los que no pasan. Y entonces aquí vamos a saber si ese porcentaje de los que aprobaron vía virtual es el mismo porcentaje de los que van a aprobar vía presencial. Estos son los peligros de la inteligencia artificial. Estas son las trampas que se cometen. Incluso en el área laboral, muchas personas están aplicando, ya no en persona, sino que lo hacen a través del computador, y a través del computador están asesorados, ayudados por la inteligencia artificial, que les va diciendo en el oído cuáles son las respuestas que tienen que emitir para los empleadores o para los encuestadores o para los que estén evaluando el nivel y la capacitación que tiene cualquier persona. Este es un llamado de atención muy inteligente y muy interesante y además muy moralizante. Un aplauso para las autoridades de la Universidad Autónoma de México. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
¡Caramba! ¡Qué cantidad de cambios hubo en las grandes ligas! Cambios buenos y cambios que han generado polémica. Se cerró anoche o ayer en la tarde, exactamente, ¿a qué hora fue? A las 6 de la tarde el cierre, Chispa.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Nadie pudo hacer nada después de esa hora, Chispa, Gustavo. ¡Buenos días!
Exacto.
¡Buenos días, Gustavo!
Comienza con los buenos días, por favor. Óyeme.
Es verdad, Chispa. Yo siempre, mira, siempre quiero discutirte algo antes de saludar.
Chispa, Chau Otani está sumamente molesta porque Ariana Grande, que es una muchacha, ha dicho que se va a retirar de los escenarios, que está loca por terminar su gira porque está cansadísima, y me dice, ¿cómo es posible que esta muchacha se quiera retirar después de una gira y Madonna todavía esté bailando?
Y Madonna yo, brillando por allá en los países.
Y yo a esta hora de la mañana trabajando.
¿Qué es eso? ¡Qué injusticia!
¡Qué injusticia! Buenos días, Chispa, ¿cómo andas? ¿Cómo está todo?
Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te pareció esa llegada de Luis Arraiz ahora a los Phillies, moviendo a todo el mundo en el cuadro. Permiso. Y es que para que Luis Arraiz pueda estar en la segunda base de los Phillies, pues hubo que hacer todo un movimiento y además consultarlo con el propio Bryce Harper, que aceptó ser movido a los jardines otra vez.
Sí, porque recuérdate que Harper, cuando jugaba con los Nacionales de Washington, jugaba en los jardines. Él cambió de posición luego que hubo que operarlo y entonces lo empezaron a colocar en primera base con los Phillies ya. Pero me parece muy bien.
Exactamente. Sí. Mira, Alec Bohm entonces se desplaza a cubrir la primera base.
Claro, que él es el tercera de los Phillips. Y entonces lo pasan para primera base. El segunda base lo pasan para tercera base. Chispa, ¿cómo se llama él?
Bryson Stott se mueve ahora a la tercera base.
Le abren el espacio a Arraez y pasan a Harper a los jardines. Fíjate, qué buen movimiento, qué interesante.
Bueno, es un movimiento muy interesante porque la alineación necesita ese contacto que viene a aportar a Rice.
Ahora yo me pregunto, Mattingly, no es, que es el manager interino de Filadelfia, ¿no era manager también o no fue manager también de Rice cuando estaban en los Marlins? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos estaba en esa época, creo yo. No lo recuerdo muy bien, pero yo creo que sí.
¿No te ha llamado?
No me ha llamado. Bueno, en todo caso, ese movimiento fue bueno e interesante porque Rice es completamente diferente como bateador a lo que tienen los Phillips, que son gente, tú sabes, jonronera, pero por lo menos lo van a tener en bases todo el tiempo. Ahora,
claro, y los seguidores, lo que te quería decir es que los seguidores de Arraiz estarán contentos también, porque llega un equipo que tiene posibilidades de ganar.
Y además se va a mantener en la lucha por el campeonato de bateo, que lo está liderando en este momento en la Liga Nacional, porque si lo hubiesen pasado para la Americana, bueno, tú sabes, es otra historia. Bueno, ese cambio fue bueno. El otro cambio que a mí me pareció significativo, además, por supuesto, de lo que hablamos ayer de Escobar y este tipo de cosas, y Peralta y tal, me pareció el cambio, el traspaso del catcher de Baltimore para el equipo de Boston, que ahora sí es verdad.
Adrian Rutschman.
Sí, señor. Este muchacho es muy bueno, primero llamando al juego y después bateando. Es una buena adquisición lo que han hecho los Medias Rojas. Hay que ver.
Y también se llevaron a Jake Rogers.
No, está bien, pero...
De los Orioles.
Ese era un problema que tenía la gente en los Medias Rojas, la receptoría. Óyeme, Chispa, cambiaron para Baltimore a Narváez, que era el catcher suplente que tenía la gente de Boston, y le va a ir bien y mejor en Baltimore.
Mira, los Yankees adquirieron a Elliot Ramos en un intercambio también con los Gigantes.
Bueno, y además de eso, ayer debutó Luis García.
Con su jonrón, a pesar de que no ganaba.
Exacto, perdió el equipo, pero debutó y aquello se volvió loco el escenario porque de paso fue en New York, en el estadio.
Mira, pero me gusta que llegue este muchacho Ramos, que es puertorriqueño. Este muchacho debutó en Grandes Ligas en el 2022, Gustavo, y tuvo una temporada de revelación en el 2024. Así que esperemos que este bateador derecho venga con toda esa fuerza y esa versatilidad a reforzar la ofensiva de los Yankees, porque necesitamos eso. Mira que entregaron los Yankees al lanzador zurdo dominicano Henry Lalain y al infielder Callum Kent por él.
Sí. Oye,
así que bueno, entregamos un lanzador, Gustavo.
Sí. Oye, por cierto, que los Rockies de Colorado entregaron a Senzatela, se lo enviaron a Milwaukee. Milwaukee también se ha, caramba, forrado de excelentes jugadores. Vamos a ver.
Muy bien. Fíjate, entre otros cambios tenemos que Casey Mize fue adquirido por los Padres de San Diego desde los Tigres. Y los Dodgers están adquiriendo a Chris Bobick de los Reales, quien tiene un 4.11 de efectividad y 9 aperturas esta temporada.
Total fueron canjeados 118 peloteros, 43 en el día de ayer, en la jornada de ayer, que había la expectativa esa, tú sabes, ¿quién más se va? Bueno, eso no quiere decir que no puedan cambiar peloteros más adelante, sino que este es el ciclo donde, tú sabes, está permitido legalmente. Después habrá la negociación directa, pelotero, organizaciones y cosas de esas, pero también se pueden producir cambios en el resto de la temporada. Óyeme, ayer me llamó la atención y me pareció muy simpático el incidente que hubo con el manager de los Rangers de Texas.
Sí, señor. Skip Schumacher discutió con el umpire Todd Teacher, pero en medio de la discusión sonó God Bless America y entonces ellos hicieron su pausa, se quitaron su gorra muy serios y después siguieron discutiendo y por supuesto fue expulsado el señor Schumacher.
Tú eres un hijo de... Y entonces empezó a sonar el himno y entonces pararon el asunto terminaron el himno y entonces de tal cosa. Bueno, fue la
muy
cosa
bien,
simpática.
Esa es una forma respetuosa de discutir.
Sí, señor.
Tú tendrías la capacidad en plena discusión de pararte con aquella serenidad a respetar
hay un escándalo,
y luego seguir.
Hay un escándalo en México por una pelea que se presentó el día lunes en la noche, donde estuvo involucrado este muchacho Danry Vázquez.
Terrible,
que es un
terrible ese video.
De origen venezolano, que fue el que estuvo involucrado en aquella golpiza que le dio a su entonces novia. Este muchacho había asistido a terapias, a todo este tipo de cosas, y había comprometido a tratar de controlar su carácter y todo. Pero un pisa y corre entre tercera y home, pues el tercera base lo hizo AO y él reaccionó dándole unos golpes y tirándolo al piso.
Hasta
y dándole
patadas,
con
le
unas
digo.
Patadas. Este muchacho hay que sacarlo del béisbol. Totalmente. Y suspenderlo por lo menos por un año.
¿Un año? Yo creo que de por vida.
Bueno, sí.
O sea, eso no puede ser.
Sí.
Eso no puede ser porque además, imagínate, si yo te, o sea, si la idea es hacerte out, ese es el juego.
Ese es el juego. Yo no sé qué
pasó. O sea, no puedo dejar que tú anotes o que llegues a las corras, las bases libremente. Sí. Tengo que, si estoy ahí justamente en esa jugada, pues tengo que tocarte.
Se hizo
viral. O hacer el intento.
Se hizo
viral. No te estoy agrediendo para que tú reacciones así.
Se hizo viral.
Él no está bien. Bueno, no estaba bien desde el mismo momento que le cayó a golpe en la escalera a la novia.
A la novia, sí. Este muchacho se hizo viral el video ese del lunes. A mí me lo envió Sorondo ayer en horas de la tarde, que yo no lo había podido mirar. Pero luego lo he visto repetido en YouTube y en todas las páginas deportivas del mundo, porque sí, de verdad que fue un espectáculo salvaje el que dio este muchacho. Si usted no lo ha visto, mi querido amigo, yo le recomiendo que usted vaya a YouTube y ponga Danry Vázquez y se va a dar cuenta lo que ahí pasó. Ellos todavía no han dado declaraciones, pero la Liga Mexicana dice que lo va a suspender. No
claro.
Ha dicho por cuánto tiempo tampoco. Están esperando a la investigación, qué fue lo que pasó, pero yo no sé, como tú dices.
Pero qué puede pasar, que ponte que te lo haya insultado, que le haya dicho algo, pero no era para que le cayera golpes.
Pero es que no.
Y menos
insulto.
Después.
En el video.
Hasta la patada.
En el video se ve que el defensor de la tercera base lo que hace es que lo toca, pero lo tocó en el pecho y quién sabe por qué este tipo reaccionó así. Pero bueno, son las cosas.
Bueno, vamos. Porque tiene problemas severos de control de la ira.
Sí, señor. Sí, señor. Vamos a los resultados, Chispa, rápidamente. Sé que
nos habían olvidado los resultados con todos los cambios, fíjate. El equipo ganador, porque se llevó a Raes, los Phillies le ganaron a los Nacionales 6-3, los Cardenales le ganaron a los Yankees 13-7, los Piratas a los Cerveceros 4-3, los Gigantes a los Rangers 5-1, los Cachorros a los Dodgers 10-5, los Azulejos a los Astros 3-1, los Rays a los Rockies 13-9 y los Diamondbacks le ganaron a los Padres 5-1.
Te voy a decir una cosa, yo cada vez que tú me das resultados abultados como ese, 13-9, el otro 10-5, el otro 13-7.
Bueno, que tienes que mira, Junior Caminero conectó dos cuadrangulares en esa victoria de 13-9 ante los Colorado Rockies.
Sí.
No, me encanta que lleva ya 32 jonrones.
Este muchacho es una maravilla, este muchacho dominicano, jovencito de paso. Imagínate tú el futuro que puede tener por delante. Ojalá se mantenga.
Y otro que no está jovencito y siguen produciendo hits fue José Altuve, que llegó a 2,470 hits.
Sí, y además ha arrasado con una cantidad de estrellas que están en el Salón de la Fama en este momento. Y los números de Altuve van superando a todos estos muchachos. Me parece bien en hits y en dobletes y en carreras impulsadas. Me parece muy bien. Este muchacho yo creo que tiene un futuro asegurado si se comporta bien, como ha sido hasta ahora su carrera. Bueno,
así es.
Muy bien.
Que
Chispa,
para llegar al Salón de la Fama.
Hay un escándalo otra vez con Infantino, Chispa.
Llamó
ay, a la
sí,
Casa
señor
Blanca.
Infantino, yo te digo, él si no está en una primera plana no está contento.
No, es que está asustado en este momento Infantino, porque la federación...
Claro, imagínate, ¿qué es lo que está diciendo Infantino? ¿Qué es lo que se está diciendo por ahí? Que estaba llamando a su amigo Marco Rubio.
Sí, señor.
Para pedirle que por favor interviniera.
Porque aparentemente le ha hecho numerosas llamadas al presidente Trump y Trump no le atiende el teléfono, entonces llamó a Marco Rubio. Eso es lo que se dice en los círculos, tú sabes, vinculados al Departamento de Estado, por supuesto.
Pero el Departamento de Estado lo desmintió.
Bueno, porque oficialmente
el señor
no van a...
Dylan Johnson dijo que no.
Bueno, Tiene que ser, Chispa, tienen que desmentirla oficialmente. ¿Cómo es eso que el secretario de Estado de un país como Estados Unidos está interviniendo en un asunto que no tiene nada que ver con ellos? Pero se dice que el presidente Trump le ha prometido a personas asociadas con Infantino que él lo va a defender. Yo te pronostiqué ayer que Infantino no va a llegar a ser presidente de la FIFA para el próximo Mundial, porque se ha metido en este lío enorme y no haya cómo salir tampoco. Está peor que Trump con el caso de Irán. No hayan cómo salirse del lío.
Lo que sí tienen definido los norteamericanos es que apuestan por Pochettino hasta el 2030.
Ah, para que se mantenga al frente de la selección.
Claro.
Sí, señor. Bueno, ¿qué más tenemos por allí, Chispa, para el día de hoy?
Mira, quería comentar que vieron entrenando ya a Vinicius en el Real Madrid, preparado para su regreso, que el 15 de agosto regresa a la Liga Española, para los grandes seguidores del fútbol español.
Sí, no se ha dicho.
Y se ve buen mozo, te voy a decir. Bueno, le quedó muy bien su cirugía.
Yo estoy pensando hacerme una cirugía de rodilla.
¿De rodilla?
En mi rodilla.
¿Para ponerte más alto?
No, es para ver si puedo emular, repetir la hazaña que ha hecho esa muchacha que atravesó 7 países corriendo o caminando.
8 países corriendo, 8. Gustavo. 2.000 kilómetros, esa fue la ultramaratonista neozelandesa Sophie Woods. Tiene 42 años y conquistó la vía alpina, atravesando desde Italia, Eslovenia, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia y Mónaco. Y ella completó esto en 29 días y con eso superó el récord establecido por un corredor británico en 2024 por 6 días.
Bueno, exactamente, para eso me voy a operar yo las rodillas, Chispa, para ver si...
Espero que tu cirugía quede perfecta.
Yo lo voy a superar por...
y lo hagas en 28 días.
Exactamente, 28 días. Bueno, mi querido
amigo. Te doy el margen de uno.
Bueno, mi querido amigo, usted puede volver a escuchar todos los comentarios de Chispa Chao Otani a través del link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com. Si lo prefiere, vaya a Facebook y Spotify y coloca de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy. Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina.
Uy, uy.
Que va, que solo van chicas.
Uy, uy.
Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. La niña una fiera te trepa la higuera. La niña descansa, marcha hasta la ceja. La niña es monkey en mitad de la selva. La niña artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja en brazos la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien, tipo lo vi. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Semana por botones, quedamos a las 6. Y se baile, está claro que merci en la paigue. Y no me gusta nadita, 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 la papa sisa. No me gusta nadita, 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 a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina.
Uy, uy.
Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina.
Uy, uy.
Que va, que solo van chicas.
Uy, uy.
Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina.
¿Qué le pasa a la
niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? Acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todo eran confetiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Jeanette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
El primer programa de información y opinión de las mañanas en Florida Central.
Bueno, mis queridos amigos, lo prometido es deuda. Ya yo tengo en línea a la psicóloga clínica Diana Murillo. Y yo la he llamado hoy por un tema que es o está de moda o es un tema enigmático para la mayoría de los padres y para la mayoría de los que estamos en los medios de comunicación. Hace unos días se publicó un artículo de un equipo de Princeton, de la Universidad de Princeton, que mostraba evidencia de 4 fenotipos de autismo distintos, cada uno definido por su propia constelación de comportamiento y de rasgos genéticos. Yo le he pedido a la psicóloga Diana Murillo que nos explique qué es propiamente el autismo, cómo se evidencia, cómo se descubre. Esto es una cuestión de los niñitos, esto se puede descubrir en otra etapa de los jóvenes. ¿En qué estamos, mi querida psicóloga? Buenos días, ¿cómo estás?
Un saludo muy especial, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia, qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí. Y claro que sí, mira, Gustavo, lo más importante para entender sobre el autismo no es una enfermedad, ni tampoco es algo contagioso, porque desafortunadamente muchos papitos, una de las manifestaciones más dolorosas que me dicen es: ayúdame porque me siento, Dios mío, súper afectada, mi hijo se siente afectado porque sienten que se les va a pegar a los demás niños. No, el autismo no es una enfermedad, ni es algo contagioso, ni es solamente una condición del neurodesarrollo, se le conoce como TEA, trastorno del espectro autista. ¿Qué significa esto? Que el cerebro procesa información de forma diferente, ¿cierto? O se ralentiza o se intensifica y se acelera. Por eso a veces vemos procesos más lentos en el proceso, en la información, no captan tan rápido, o a veces captan demasiado rápido y demasiado intenso, entonces se vuelven hipersensitivos. Diana, ¿qué es hipersensitivos? Es cuando no soportan la luz, cuando no soportan ruidos muy altos, cuando no soportan que los toquen mucho, que los abracen mucho, que se vuelven o hipersensitivos o no captan mucha información. ¿Cómo se determina o cómo se empieza a visualizar esto? Porque la comunicación es diferente, la interacción social es diferente, la conducta misma de ellos es diferente, la sensibilidad sensorial es diferente, lo que te digo, hipersensitivos o poco sensitivos. Pero Gustavo, no todos los niños o adultos con autismo son iguales. Esto es como una huella dactilar, como el iris del ojo. Todos son diferentes. ¿Qué características es importante notar? Por ejemplo, en la comunicación hay un retraso en el habla o una ausencia del lenguaje. Hay dificultad para sostener conversaciones o comunicaciones. Hay un lenguaje literal. Ellos no entienden el sarcasmo, el doble vínculo, el chiste, no, ellos se les tiene que hablar o ellos mismos hablan muy puntual, muy, muy espontáneo y muy abierto, y al punto, lo que es blanco, lo que es negro, el negro. Difícilmente los puntos grises los van a captar. Hay una repetición de palabras, ecolalia, a veces repiten y repiten y repiten y repiten palabras. En lo social, poco contacto visual, poco contacto físico, dificultad para entender algunas especies de relaciones, el primo, el tío, el vecino, el amigo. Sí, esos vínculos son muy difíciles a veces de establecer. Tienden a jugar solos, no comparten muchos intereses en la conducta, entonces repiten muchas rutinas. Ellos son de rutinas. Tiene que ser siempre el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Si tú te le brincas del 1 al 5, hay una crisis y lo que llaman tantrum. El tantrum es explotó, estalló, reventó, gritó, porque lo sacan de sus costumbres.
hay un malestar ante los cambios, cualquier cambio le produce exactamente malestar emocional y malestar conductual. Empiezan a hacer muchas cosas repetitivas, también sociales, como solo con esta persona me cepillo, solo con esta persona desayuno, solo con esta persona voy a la escuela, solo me gusta esta maestra, ¿sí? Esa conducta es muy repetitiva. Pero también hay una parte en la sensibilidad sensorial, y es que no les gusta que los toquen o los abracen o les hablen mucho algo. O hay otros que les gustan que todo el tiempo los tengan apapachaditos como si fueran una cobija y un osito de peluche. Esto es muy particular en eso, ¿sí? ¿Cómo se determina, Gustavo? Normalmente se diagnostica entre los 18 y los 24 meses. Hay algo que se llama Asperger, lo conocen muchas personas, y es como el previo al autismo. Es muy importante que se pueda diagnosticar de esta forma, sin embargo, no es la única. Diana, o sea, ¿que una persona autista no tiene autismo? ¿Una persona adulta no tiene autismo? Sí, claro que sí, lo puede presentar. Ya es un autismo descubierto de forma tardía. Lo que pasa es que la persona le tocó volverse funcional o le tocó manejar su autismo, ¿verdad? Porque antes las personas, o sea, que el autismo apareció hasta ahorita, no, ha habido autismo a lo largo de la naturaleza humana. Lo que pasa es que antes no se determinaba y sencillamente se da un chancletazo, un correazo y venga para acá y funcione. Ahora, obviamente, a través de los estudios se le ha venido dando como mayor determinación. ¿Qué se tiene que hacer? Una observación clínica, una evaluación del desarrollo, una entrevista a los padres y unas pruebas estandarizadas. ¿Con quién se trabaja? Con un psicólogo, un neurólogo, un terapista del habla, un terapista ocupacional.
Ahora te quería preguntar, interrumpir en este momento, porque tú has descrito las etapas en las que uno tiene que ponerle más atención, dijiste 18 meses a 23 meses, ¿de qué edad?
A 24 meses,
y has dicho que hay algunos muchachos adultos que son autistas, pero que no fueron diagnosticados a tiempo, no se descubrió, nadie se dio cuenta, por la razón que sea, puede ser por la desinformación de todos nosotros. Ahora, en este momento es importante tocar un tema que yo quería consultarlo contigo, porque hay un debate público, tú lo sabes, lo has escuchado, y es que hay una desinformación sobre el papel de las vacunas en el autismo, y el Departamento de Salud de los Estados Unidos, pues ha hecho hincapié en señalar que las vacunas o un tipo de vacunas pueden conducir al autismo. ¿Esto es verdad o científicamente esto está entre comillas?
No, Gustavo, gracias por la pregunta, y sí, es muy importante aclararlo porque esos son mitos. Científicamente no hay una sola comprobación de que las vacunas produzcan autismo. Esto viene con toda una información genética, fenotípica, esto viene con una cantidad de cosas circunstanciales, la edad de las madres, la alimentación de las madres, el consumo de sustancias durante el embarazo, algunas condiciones genéticas de raíz a través del papá y la mamá, que familiares también lo padecieron anteriormente. Entonces hay muchísimas, muchísimas razones por las cuales el autismo se pueda presentar. Sencillamente que el bebé en la parte gestacional no tuvo un neurodesarrollo excelente por razones propias de formación, pero esos son mitos. Y sumo este que tú acabaste de mencionar de las vacunas junto a otros. Entonces, las vacunas no causan autismo. El autismo no se quita con terapia. El autismo no es solamente para los niños que hacen berrinche. Ahí seguramente es autista. O un niño que es autista no tiene por qué hacer berrinches, es porque está siendo mal llevado su autismo. No, eso también es un mito. Otro de los mitos, Gustavo, es que todos los niños con TEA o con un trastorno del espectro autista son iguales. Otro mito es que no importa que se diagnostique o finalmente no se diagnostique a tiempo, porque igual ya le va a dar. No, porque cuando se descubre a tiempo, se trabaja que la persona, el niño, sea más funcional. Entendemos que hay autismos funcionales y disfuncionales. Diana, ¿qué significa eso? ¿De qué depende? Que hay unos funcionales que conducen o guían, como dicen, hay otros que trabajan, hay otros que hablan, que van a la escuela normal, no necesitan formación estandarizada o educación estandarizada. Eso lo hace funcional o disfuncional, ¿cierto? Pero la prueba diagnosticada a tiempo con un positivo sí ayuda al niño o al adulto a convertirse en una persona más funcional. Y el autismo no es una sentencia, Gustavo. Ay, ya, pobrecito autista, ya, ahí murió. No, es una condición. Una
condición, sí. ¿Cierto? Quería preguntarte, vuelvo a interrumpirte, ¿será verdad que los niños tienen muchas más probabilidades de recibir un diagnóstico que las niñas? A menudo las niñas pasan desapercibidas porque sus sistemas pueden parecer menos disruptivos. ¿Sí?
Totalmente, Gustavo, sí. No hay tampoco explicaciones científicas, hay evidencia, ¿cierto?, de que solo sean niños y no en niñas, o en niñas y no en niños, no. Esto es pues a la par, pero sí, sorprendentemente se presenta más en género masculino, y una gran parte es lo que tú acabaste de mencionar. Las niñas son más introyectas, ¿no? Las niñas son más hacia adentro, entonces son más calladitas, son más guardaditas, son menos explosivas, son más introvertidas en su infancia, son más. Entonces esto es así un poco más invisible, pero sí se presenta más en género masculino que en femenino. Sí, sí tiene una gran connotación.
Qué tema tan interesante, caramba, este del autismo. Yo quiero que comprometer a Diana para que la próxima semana podamos ampliar un poco más este estudio de la Universidad de Princeton, y además podamos conocer con muchos más detalles algo que, tal como tú lo dijiste, es un espectro. No es un problema grave, es un problema que se puede tratar, pero es un problema que hay que reconducir. Un abrazo, Diana.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta, y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo, y quisiera pararme, el apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.